seguimos en De Taquito a la Mañana y allá llegan mis compañeras corriendo porque estaban haciendo karaoke afuera en el stand de España, en el stand de Movistar, acá en la Expo Prado, desde donde estamos transmitiendo toda esta semana y toda la que viene.
Muy divertido el tema del karaoke, así que acérquense, anímense a cantar.
Ahí viene corriendo Camila, ahí viene corriendo Bala, que empezó su columna y no está acá. Esto es un bochorno.
Yo en un momento le dije, chiquilinas, todo bien, pero saben que tenemos un programa de radio adentro.
¿Saben
que justificación es la siguiente?
Laburo, ustedes.
La justificación es la siguiente. Queríamos elegir un tema y hubo complicaciones en la elección del tema.
Claro.
Y entonces cuando lograron poner el tema que pedimos, el de Luis Miguel, ya estábamos al aire.
Fue cuando calienta el sol de Luis Miguel fue la elección que hicieron con Bala y Camila.
Pero no llegamos ni a cantar. Ah.
Está sonando acá afuera, se escucha un poquito.
Yo escuchaba un ca. Había otra cosa, ¿no, Luis
Miguel?
Claro,
estábamos las cuatro antes.
Lucas Hugo. Lucas Hugo antes.
Nosotros habíamos pedido Lucas Hugo y estábamos las cuatro ahí y empezó y arrancó un flaco de estos más latinos de esta gente.
Sí, yo les propongo lo siguiente. Antes de abandonar el predio de La Rural, cuando termine el programa al mediodía y antes del almuerzo, nos vamos a karaokear.
Claro, está. Ahora, portarse bien. Perdón si lo dejamos con mucho rato de cortina.
¿Cómo sería el término, entonces?
¿Karaokear?
Karaokear.
¿Qué les parece?
¿Lo habías escuchado una vez?
No, para nada.
Yo karaokeo, tú karaokeas.
Sí, claro.
Está bien, se puede.
Está bien.
¿Sabés quién se va a sumar también a ese karaoke? Seguramente Jimmy Castillos. Pero quiero decirles que solo hay dos micrófonos. Tensión.
Nos vamos a pelear. Depende del tema.
Hay que compartir.
No, yo si quieren bailo atrás. Necesitamos que la marca que está sponsoreando el karaoke que ponga más micrófonos.
Claro, vamos a pedir más micrófonos porque queremos cantar en masa. Lo que yo sé es que Bala Nierenberg no perdió ni siquiera karaokeando su oportunidad de filmar para las redes sociales porque ella es una experta en redes y hoy nos viene a hablar de los influencers.
Influencers.
¿Qué es un influencer, chicas? ¿Qué saben?
Una persona que influye. Que tiene influencia.
Muy bien.
Ahí va. Que tiene influencia en la opinión, en el comportamiento de los demás.
O de repente en algún sector, porque yo creo que no hay influencers de todo para todo el mundo, ¿no?
Qué bien rumbeadas que están, o estudiaron. Nuestra deducción anda marchando bien. Influencer es una persona que influye, no sé qué, pero tiene que estar en la plataforma de las redes, si no, no se llama influencer.
Sí, en realidad si empezamos desde el principio, todos somos influencers, porque cada uno capaz que es el influencer en un grupo de amigos, porque es el referente, el que sabe más de música, el que sabe más
familia.
De moda, en la familia, o sea, que esto en realidad lo podés como traspolar a millones de situaciones en donde toda la vida pasó. El tema es que ahora las redes sociales se lo hicieron exponencial y el influencer tiene una relación muy directa con las marcas, ¿no? Porque no solo a veces es solo contenido, porque sos un experto en moda, compartís tus piques, pero el negocio está en las asociaciones con las marcas, ¿no?
¿Ya hay influencers que estén dedicados más al ámbito político o sigue siendo como más un terreno de marcas y de hacerlo redituable por ese lado?
Que yo sepa, no, o sea, que yo conozca no hay mucho vínculo con la política. Creo que ahí ya se empezaría como a embarrar un cachito la cancha,
puede,
¿no?
Puede llegar a pasar en la próxima campaña electoral. Claro. Nos estamos poniendo un paso adelante acá en De Taquito.
No, pero me parece una buena idea si sos, activista político, tenés tu... Bueno, pasa en Argentina que las personas que tienen mucha influencia porque son actores, actrices, porque son músicos, tratan de usar su espacio de ser masivos para manifestarse.
Hay algunos que justamente eso a veces le puede jugar en contra, pero está más allá de eso.
Bueno, le pasó, perdón por sacar el tema, ahora lo puedo mencionar después de mencionar tanto tiempo al otro galán. Esteban Lamote puso en su Twitter una cosa en contra de Macri. Le saltó todo el mundo
matarlo,
pobre. Y borró el tuit. Y él, bueno, claro, es influencer por la fama y la popularidad que tiene por galán de telenovela.
Y lo que se lo jugó, por ejemplo, la pareja de Nancy Duplá y Pablo Echarri a favor del kirchnerismo fue también, en algún punto, le jugó en contra.
Se le cerraron algunas puertas también,
creo que
capaz.
Carolina Papaleo fue otra también, ¿no?
Sí, hay muchas que han sido como muy militantes.
Claro, en Argentina lo vimos mucho.
Con todo el tema del feminismo.
Pero
también,
más allá de la fama que uno pueda tener fuera del ámbito de las redes sociales, todavía no hemos visto entonces el surgimiento, por lo menos no tan visible, de alguien que haya nacido en las redes como influencer y se esté dedicando a dar opinión política.
Claro, y se haya como volcado eso. Sí conocemos influencers políticos.
Ya son políticos y bueno, usan las redes como una nueva plataforma de expresión.
Y ahora cuando hablamos de temas específicos, a mí el otro día me comentaba, yo lo decía al principio, un editor que él sigue a un influencer que se dedica justamente a dar tips de edición.
perfecto.
Y que el tipo es un grosso y da un montón de cosas resaladas de ediciones. Sí. Es buenísimo porque sigo a esta persona y me entero de un montón de cosas que de repente no, por otro lado no podría.
Bueno,
es que
Gala da tips de maquillaje.
Nada, entre otros.
¿Qué otros tips das, Bala?
Y me piden pila de veces de música, por ejemplo, yo subo las listas de Spotify, las que voy armando, que tienen distintas temáticas, que esto ya lo hablamos en otra columna, pero bueno, es como que también doy servido a veces ciertas selecciones mías con determinada
Es que
temática.
Genera un contenido que sea de utilidad hacia otra persona.
Sí, lo más importante, que en realidad es como la crisis que está sucediendo ahora con los influencers, es el contenido. Ya no es ser, ¿qué es ser influencer? ¿Tener muchos seguidores o generar un impacto sobre ellos?
No, generar un contenido atractivo, me parece, ¿no?
Sí.
Generar un impacto, porque si no, más allá de los seguidores que tengas, no estarías influyendo. No. Hay gente que quiere saber de tu vida porque, bueno, de repente sos un artista.
El otro día hablaba con una persona que me decía justamente eso, que en el futuro el contenido atractivo que vos puedas generar, sí o sí te lo van a tener que pagar las plataformas.
Sí.
Bueno, es un poco cuando
las plataformas se nutren del contenido tuyo personal. Entonces, claro. Las plataformas hacen plata contigo porque vos no haces plata de la plataforma mismo, de la plataforma que te pague.
Sí, claro. Es que lo que está pasando mucho es que hay mucha compra de seguidores porque hay agencias o marcas que ven lo cuantitativo y no ven lo cualitativo. Claro. Entonces, a raíz de todo eso también surgió el término microinfluencer, que de repente vos no tenés que tener 30.000 seguidores, 150.000 seguidores, sino que si vos tenés tus 2.000 o tus 1.000, determinada marca, capaz que de nicho, puede ir contigo, porque sabés que esa persona es popular entre sus seguidores y le van a seguir el ritmo.
Y si generás además un contenido bien específico para ese nicho al que vos querés apuntar.
Exactamente.
Hay todo un laburo previo, ¿no? O sea, no es como una cosa muy de casualidad.
Por eso, a mí me parece que tiene que haber, esta es mi opinión personal, pero creo que es compartida por cualquiera que se dedique a esto. Una medición cuantitativa, obviamente, pero cualitativa sobre todo. Y además, si vos apuntás a hacer un contenido con microinfluencers, seguramente tenga más resultado y te sea más barato.
Es la lógica de nicho que ya existía a nivel de mercado, o sea, de ir a un nicho específico, a que hay marcas que no hacen un esfuerzo en tener una publicidad en horario central, en un canal abierto para ir a lo masivo, sino que hacen su esfuerzo en los eventos específicos de esa marca que les da más resultado directo.
Exactamente.
Pero bueno, ¿qué te pareció, Bala, esto de que por primera vez, por ejemplo, en los Iris se premiara a los influencers?
Para mí está bueno porque es un canal de comunicación. Hay que como que aceptar que las redes sociales como que ofician de canal de comunicación y muchas veces el que está atrás, sin tener un título, es comunicador.
¿Había dos ternas para influencers o me equivoco? Porque no, uno lo ganó el chico este, los bro.
Y el otro Cami.
Y el otro Cami, había dos ternas.
Claro, uno eran, me parece, comunicadores que manejaban sus redes con contenido, o sea, generaban contenido para sus redes, y otro creo que era únicamente influencers. Eran anónimos, ponele, o no conocidos, al menos en los medios de comunicación.
Claro, que no, que no salen.
Ella estaba nominada.
Sí, sí.
Ahora también me parece interesante, y eso tiene que ver con un mensaje que recibimos ayer, que la mayoría de los influencers siempre piensan los millennials, porque son los que de repente consumen más este tipo de redes, pero hay todo otro público que es mayor, que es el que tiene de repente mayor poder adquisitivo y el que puede llegar a generar una compra, al que a veces se lo deja un poco de lado. O sea, no hay tanto contenido interesante para esta gente un poquito más grande.
Y
¿es así?
Uno como marca o como agencia, siempre hablando del influencer traducido en persona que quiere tratar de vender o influir en un comportamiento de compra, ¿no? Que está muy asociado al negocio. La realidad es que las personas de 45 en adelante no son lo popular en las redes sociales. Ahora en Facebook sí, no tanto en Instagram, que es la plataforma que en este momento es la más popular.
Sí, ojo igual, porque yo creo que cada vez más la gente grande se comienza a hacer el Instagram, sí. Y obviamente que no tiene ningún contenido que le atraiga tanto como para poder de repente seguir. Pero me parece que, no sé, eso es una percepción que tengo puntual.
Hay
de que creo que hay un montón de público que está siendo descuidado.
Sí, claramente. Hay herramientas que te permiten segmentar tu público, ya sea haciendo publicidad como haciendo un contenido orgánico, que eso es algo orgánico, no pago. Pero obviamente tenés mucho para explotar. Podés, vender productos para mascotas, entonces decir, bueno, voy a apuntar a estas personas que siempre muestran sus mascotas o... si es una marca de ropa que está en un nicho donde apunta a mujeres mayores, bueno, sí, tratar de como de empatizar con aquellas personas a las que le pueden hacer caso ese tipo de público, ¿no? Y bueno, hay igual un gran problema con los influencers, porque a veces a las marcas o a las agencias les sale el tiro por la culata.
Claro.
Es muy importante, por ejemplo, tener un conocimiento, o sea, tener la instancia de charlar con el influencer que vas a contratar.
Claro, tener un conocimiento de esa persona, porque a primera vista capaz que te suena que es de tal manera, de repente hay una ideología de trasfondo que no tuviste en cuenta y sí, te sale mal.
Sí, han pasado cosas importantes, como por ejemplo había un youtuber, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero con el youtuber con más seguidores en el mundo. Y tenía un contrato con Disney. Sí. Millones y millones y millones.
Para ver el nombre, a ver si me suena que soy.
No me acuerdo el nombre. No, es como Piwi.
Y es joven.
Es joven. Me parece YouTuber. Que es yankee. Sí, youtuber. Y el tipo tenía arreglo con Disney. O sea, está forrado, no solo por todo lo que gana por los views, las vistas en YouTube, sino por todos los arreglos comerciales que pudo hacer a través de eso. Y hizo un vivo, que el vivo es muy peligroso, ¿no? Transmitir en vivo a través de una plataforma, tenés que...
¿Lo hizo en dónde? En
YouTube.
Porque en YouTube da esa posibilidad ahora.
Sí. Y sin querer hizo un comentario antisemita.
No.
Sin querer, no sé.
Bueno, eso también le puede pasar a un periodista en un medio de comunicación al
obvio,
aire.
Obvio.
Bueno, ha pasado.
Y se le arruinó la carrera. Disney no podía permitir asociar su imagen a alguien que sea así. Aparte, pasó dos veces con este chiquilín.
¿Dos veces cayó en un comentario antisemita?
Sí, dos veces. Sí.
Porque a veces es difícil, me parece a mí, como encontrar el límite exacto entre qué quiero mostrar en mi vida privada y qué no.
Porque sí, ¿y dónde está la persona y el personaje?
Y el personaje, ¿y en qué momento que si está todo bien, pero puedo mostrar una foto capaz, pero hasta qué punto quiero estar mostrando todo lo que hago en mi día a día, qué como, qué no como, cómo me despierto, cuándo me voy a bañar, o sea...
Es que muchas veces, digo, a mí me pasa, por ejemplo, con mi Instagram, que de repente me encuentro con alguien, ¡ay, hola! De fiesta, estás todo el día acá, allá, y esto y lo otro. Y en realidad, claro, me doy cuenta, no, la verdad que mi semana fue re tranquila, pero lo que vos mostrás, obviamente...
Es la joda,
pero porque naturalmente te sale. No vas a estar en tu casa embolado mirando una película haciendo una historia.
Haciendo una polenta.
Que mostrás y que no mostrás.
Eso.
Cosas que te
una polenta con tú.
Eso, como decir, sí, todas las fotos que subo es porque más o menos me siento que estoy decente.
Pero más allá de eso, un momento que te parece que vale la pena compartir y dar a conocer, a diferencia de otro momento más cotidiano. Entonces eso inconscientemente va siendo una selección de instantes de tu vida que no es una muestra representativa de la realidad
para nada.
De tu vida.
Y eso también es un tema, porque lo que se apunta ahora es a humanizar y que la gente empatice contigo. Entonces que vos también puedas mostrar la miseria de tu vida. No que sea algo que te atomice,
claro,
o sea morboso,
claro,
pero...
¿Hasta dónde tenés ganas de mostrarlo? Sí. No te digo, no sé, ni lo bueno ni lo malo, yo qué sé. Yo creo que hay cosas que hay límites que es positivo guardártelos para vos.
Sí. Pará, perdón, me voy a embarrar la cancha.
Dale.
¿Viste el chino Darín y la piba de...
Úrsula.
De la cuestión, ¿cómo se llama? De los ladrones. ¿Cómo se llama? La Casa de Papel.
Úrsula.
Bueno, pero si digo Úrsula, la gente, la chica
Tokio.
De la Casa de Papel, muy bonita.
Tokio.
Ella es muy bonita, son novios, son pareja. Y ponen muchas fotos pseudo-hot.
Recién vi una de Úrsula abajo del agua, ¿la viste?
No la vi, pero ellos es como que están en la cama y a veces se sacan fotos en la cama. ¿Qué onda? ¿Hay un límite para eso, Bala? Porque me parece que, por ejemplo, hay algunas parejitas que se la juegan a esa. Yo le digo la foto... Poscoito. Que no se sabe si hubo o no hubo, pero ellos, es como, bueno, miranos.
Ellos saben que están en la mira. Es el momento en sus carreras.
Eso es lo que llamaríamos íntimo, ¿no?
Sí, pero
hay gente hiperfamosa que lo usa.
Pero están alimentando a la masa.
Es el gran hermano. Acá estamos en vivo en Facebook ya hablando del gran hermano, pero realmente a veces lo que pasa es que justamente se convierte la red social en un gran hermano.
Totalmente.
Donde vos sabes absolutamente todo.
Sí.
Entonces, digo, yo creo, como te decía, que el límite lo tiene que poner cada uno. No sé si está tan bueno exponer todo.
Ella, Úrsula, es hot.
Hay momentos
ella, lo que hace
de su gente.
Depende de quién seas. A mí me parece que está bueno el tema de humanizar, porque al fin y al cabo, si vos querés ejercer influencia sobre alguien en el mejor sentido de la expresión, te tienen que ver como una persona común y corriente.
Eso te voy a preguntar, ¿hay manera de convertirte en un influencer o ser alguien que influye en los demás sin abrirte vos mismo?
Sí. Por ejemplo,
hay maneras porque sucede.
Un influencer es el señor Gerardo Sotelo, que además Twitter lo ha catalogado como uno de los periodistas más influyentes en nuestro país por sus comentarios en Twitter.
Perdón, pero se abren sus opiniones personales.
No, él
personales.
Se abre sus opiniones, bueno, pero no de su vida
pero
privada.
Pero para influenciar, si te pones a mirar caso por caso, siempre hay una exigencia de abrir algo de vos. Obvio. Si no, es imposible que vos empatices y le llegues a otro que opine igual.
Claro,
o que...
Abro mis opiniones respaldado en mi profesión de periodista.
Está bien, pero es algo de vos abrís, porque claro, tu profesión de periodista no te exige poner tu opinión, sin embargo tenés que dar un paso más.
Me parece bien que abra, pero él marca muy fuerte su límite de su vida privada, nadie sabe nada.
De hablar, pero algo de vos, yo no digo tu vida privada, no es que te exija el ser influencer mostrarte en la cama con tu pareja, no, simplemente que creo que sí hay una exigencia de apertura de esa persona que está llamando a que las demás la sigan.
Pero hay muchos tipos, obvio. O sea...
La apertura claro, la red social hay apertura, si no tenés red social, si querés...
En la red social vos aportás un contenido extra al profesional de los medios más masivos, es eso, vos das un contenido diferente.
Pero vos
es por
dedicarte...
eso que a la gente le atrae seguir a una persona en las redes sociales cuando en realidad lo tenés en la tele todos los días. Pero me divierte ver lo que hace,
sí,
lo que
piensa. Eso está bueno, la gente que puede mostrar otra cara a través de las redes sociales, porque lo ves en la tele o lo escuchás a la radio y tiene como todo un perfil determinado y uno se va haciendo como la cabeza de cómo es esa persona y entras, por ejemplo, en una historia de Instagram y lo ves más en lo cotidiano. Uh-huh. Y esto está bueno. Pero también hay, como empezamos con la definición de influencer, son personas que ejercen influencia. Los comunicadores en Twitter lo hacen a su manera, pero después hay gente que le gusta hacerlo más personal o...
Ahora, viste que, por ejemplo, en general en Twitter, por eso yo hago el matiz de influencer como que para mí una característica del influencer es que siempre tiene que abrir algo de su pensamiento, de su opinión o de su vida. Porque hay muchos periodistas que en Twitter lo que hacen es compartir las noticias de lo que pasan.
Sí.
Pero no son influencers.
No.
O sea, lo único que hacen es dar noticias de lo que está pasando.
Claro.
El que realmente logra ser influencer es el que opina, el que da una editorial sobre lo que está pasando.
Totalmente.
Si no logras...
No, estoy de acuerdo. Si no, lo que haces es replicar la información.
Replicas la información.
Porque también capaz que es tu perfil. Ojo, que también Gerardo Sotelo en su rol como comunicador, ya detrás de un micrófono, también da su opinión.
Claro.
Él no es un periodista objetivo, imparcial, que comunica la noticia y replica la información.
Yo te digo porque yo en general soy de las redes, siempre juro, vos sos tuitera, no soy retuitera, porque retuiteo porque replico la información,
claro,
pero eso no quiere decir abrir tu opinión sobre
eso,
al respecto, ¿no?
Que también digo, es súper respetable y también tiene toda una carga de objetividad que es súper valerosa.
Claro.
Eso, de replicar la información de manera imparcial.
Es una postura. Periodista o porque no tenés ganas de lo que sea.
O
pero...
como periodista, como contrastación de fuentes también, que está bueno.
Es más llamativo lo otro, seguro.
Pero lógicamente que... convertirte en influencer, para mí, de verdad, al observar todos los casos, requiere como ese plus de dar algo de vos mismo, ¿no?
Sí, en este caso estamos hablando un poco más de los influencers que se dedican al entretenimiento o más a la moda, a, yo qué sé, otros rubros en donde las marcas quieren meterse. Muchas veces tiene que ver con alimentos o con, digo, de todo.
Sí, sí, sí.
Con productos de higiene, con todo.
¿Hay influencers de productos de higiene?
Obvio.
Sí,
¿y quiénes son?
No importa
pero
quiénes
que
son.
¿Pero productos de higiene a nivel tipo cosmético, que no son de higiene, o los de la casa?
Tipo, los de la casa, pañales,
todo. Quiero el primer influencer hombre con productos de limpieza del hogar.
Dale, ¿no? Una campaña.
Ya hay algo en tele de eso.
En tele sí, no hay publicidad, pero...
Ya vi algo. Un informe, un amo de casa, no he encontrado.
Hay una marca que apostó a Rafa Cotelo.
Se dedique únicamente a...
Bueno, vamos a buscar al hombre este de la publicidad, que se limpia la camisa solito.
Ay, adorado. No, hay varias marcas que están apostando a eso.
Sí.
Me pareció que la que hace Rafa Cotelo también,
claro,
con su esposa.
Claro, pero una cosa es la publicidad y otra es, me imagino, un influencer, un tipo que se levanta y diga, che, hoy limpia el baño con tal producto que está buenísimo, te queda más desinfectado. No sé qué. Yo no he visto todo.
No, está sucediendo que hay una tendencia que eso cambie, pero tampoco hay que hacerlo demasiado obvio porque sabemos que no estamos en un momento en donde puedas decir, sí, no, el hombre se reencarga.
No, todavía no es algo masivo, si bien hay cada vez más, pero un influencer real, un tipo que se levante de verdad a limpiar y que te
sea
diga.
Genuino. Lo importante es que todo sea genuino.
La autenticidad es como un valor súper importante en las redes, ¿no?
Sí, sí. Después les traigo un caso, de las mega influencers, que son las Kardashian. cualquiera de ellas.
Reinas totales.
Y hay...
Son las que empezaron con todo el tema este, ¿no?
Sí, el poder. Y cómo se ha medido el poder en algunos fenómenos que provocaron.
Sí, un comentario de una de las Kardashian te puede arruinar o levantar el negocio. Increíble. Por ejemplo, eso, ¿no? Kylie Jenner...
yo me mareo con cuál es cuál.
Jenner es la hija del atleta, el que ahora se cambió de sexo.
Ok,
sí, la más chica.
La más chica, la que tiene todos los productos de cosmética.
Sí, que es modelo.
Sí, son todas modelos. Entonces, ella tiene 24 millones de seguidores en Twitter. 24 millones de seguidores, ¿no?
Dios mío.
Y pone... ¿alguien más usa Snapchat? Porque yo no veo nada, no sé, un comentario así. No, soy solo yo, qué triste, no hay nadie más usa Snapchat. Snapchat, al otro día...
Una red social, ¿verdad? Que se había puesto muy popular en un momento.
Sí, las acciones cayeron un 6%, la empresa bajó el valor.
No.
Sí, claro, porque si Kylie Jenner, que era la reina de Snapchat, te dice, ay, está,
se
terminó
acá.
Snapchat...
Vos, te lo dice ella, si te lo ya dice está. Ella, está,
pero
comprar,
bajaron vende. Las acciones de golpe.
Impresionante decir un comentario y hacer que alguien, que una empresa baje en bolsa 6 puntos.
Imagínate que a ella le entreguen un plato frío en un restaurante.
No.
Un plato frío y te encaja plato frío, cierra.
Prefiero no verla nunca.
Ay, yo no cierra me bancaría la presión de que cada comentario genere un efecto tan inmediato.
Sí.
Me
sí,
muero.
Pero pues, sucede con las Kardashian es el ejemplo más vivo.
Qué
de que
miedo.
Eso pasa. Bueno, en Uruguay tenemos algunos influencers. Bueno,
sí,
tenemos.
Puglia dice comí mal acá. ¿Qué pasó?
Yo no sé cómo está Puglia en el Instagram. ¿Está así?
No, yo lo digo en Twitter. No lo tengo presente.
Lo que sí, Twitter tiene Puglia invita.
Cuando hablábamos de autenticidad y cuando vos decías que a veces a las marcas les puede salir el tiro por la culata, hay un caso como muy emblemático que fue este cineasta que se llama Casey Neistat, que fue contratado por Nike hace unos años para hacer la campaña con el concepto de make it count, o sea, hace que cuente, hace que valga.
Claro.
Y el tipo lo que hizo fue, en vez de hacer una pieza cinematográfica con ese dinero que le dieron, agarró todo el dinero y se fue de viaje por el mundo. Y filmó durante 10 días todo su propio viaje y editó de una manera increíble todo lo que podías hacer en 10 días de viajando por el mundo y todas las experiencias que podías tener y romper el miedo, y la editó con frases y se hizo un video viral que para Nike fue una campaña hiper recontra exitosa, pero lo cierto es que el tipo se la jugó por lo que él pensaba. O sea, el cineasta dijo, entonces el concepto es que valga, lo voy a hacer valer de verdad.
Y bueno, darle una impronta. Muchas veces el influencer se encuentra en la posición de poder recomendarle a una marca o una agencia, no, mira, como mi perfil es este, yo prefiero hacer esto. Y hay una retroalimentación entre, a veces las agencias son como muy, o las marcas vienen con sus políticas o sus ideas muy estructuradas, y el influencer propone, porque si es un influencer que está al tanto de lo que está sucediendo o quiere buscar contenidos alternativos, está bueno que exista esa retroalimentación entre ellos. El caso que vos contás es el ejemplo claro.
Es espectacular.
Y además, como hablamos la otra vez de los virales. Los virales son virales por
piezas publicitarias por excelencia, porque
y virales porque están laburadas,
que no tenían la intención, la intención de ser virales, pero son contenidos tan buenos o tan graciosos o tan a veces feos que
pero por lo general el viral es bizarro, casi siempre, ¿no? Están los naturales, los que le sale a la gente, como los que compartíamos el otro día, que eran virales, pero también están los que las marcas producen para que se hagan virales, como la de ayer que compartíamos en el programa de televisión. El de Freddie Mercury. Esa en realidad es una publicidad de la película que se viene en octubre.
Bueno,
y le dijeron que quedó fantástico, todo el mundo lo va a compartir porque es alucinante ver a los maleteros, los maleteros de Londres bailando las canciones de Freddie Mercury, porque Freddie Mercury fue maletero.
Claro. Igual fue una mega producción. Porque
una mega producción.
Muy pensado.
Bueno, en este caso lo mismo. Fue una producción de un cineasta espectacular y la verdad vos ves el video, te dan ganas de mirarlo más allá de que sea una pieza publicitaria. Y en general.
Y lo compartís. El tema es
lo impresionante es el valor que se le da en la sociedad actual a lo auténtico y a lo que realmente, como quien dice, encarna el concepto. Y
claro, pero yo creo que todo tiene que ver también con el reality. Ya arrancó con el reality. La gente quiere ver gente común y es lo que le divierte y quiere ver cosas comunes y quiere ver como
sí, a veces hay
lo más
que
cotidiano, eso, lo más
hay que mediar entre lo profesional y lo editado y lo cuidado y lo casero.
Lo casero
por eso, que sigo insistiendo en humanizar y en empatizar y no poner esa distancia, ¿no? Porque si te pones muy distante y es tipo, ah, yo estoy acá y hago esto, pero capaz que vos no lo podés conseguir porque yo soy yo.
Claro.
Ahí no servís para nada.
Ya claro. No vas con el mundo
no
de generas, hoy.
No, con la gente. No. Se bueno, dice Jimmy Castillo que miren el look que tiene, por favor.
Me encanta
el
Lima Vega. Papi.
Me estás mirando de pies a cabeza.
Ahí sáquenle una foto, por favor.
O sea, zapatos negros como de vestir. Un jean negro todo roto, camisa
rock,
floreada, campera de jean y Ray-Ban.
Aviadores.
¿A qué hora te fuiste de Ovo, Jimmy Castillo?
¿Dos y media? No, te ganamos acá las fiesteras que nos fuimos a las 4.
¿A qué hora te fuiste, Bala, vos?
A las 5:30, algo así.
Ah, Bala rompió récord.
Sí, ¿puede ser?
Sí, yo soy a las 4.
Eso ya era After Ovo, no After Iris.
Bueno, ponele 4:30, me equivoqué. 4:30.
Era After Ovo.
Le gané a Jimmy.
Nos ganaste a todos, me parece, Bala.
Igual te tiraron muy buenos pasos, Bala.
¿En serio?
¿Te vi? ¿Hiciste como un requiebre en un momento?
Por supuesto.
Con Pipe estuvo bailando.
Con Pipe nos bailamos todo
de tarde o temprano.
Pipe me dice que yo le dije a ustedes que era un osito gombi. Que un osito gombi.
Nunca dije eso.
Pipe, si estás escuchando esto, yo nunca dije eso.
Ay,
te están poniendo cosas.
Que Bala nos dijo que habías tomado jugo de gomi
vaya. Pero no dije eso.
No, pero era para torearlo y que dijera la verdad.
Y porque Ceci quería viajar a los 90.
Es verdad.
De la pantalla.
Yo lo que me enteré es que ustedes tenían nalga al piso en un momento.
No, o sea, no.
Por eso le digo el
movimiento. Meneamos. No,
nalga
me
al
hizo,
piso, o sea, acá momento, sí, hasta, escuchame.
Pipe me hizo el 2, un buen rato. La verdad que nos recontra divertimos. Y estábamos entre yendo a buscar alcohol y volviendo a Ovo, y yendo a buscar alcohol y volviendo a Ovo.
Por Dios, el After Ovo ese fue así, tremendo. Irrepetible.
Pipe es bailarín profesional.
Ay,
para la gente chiquita que no lo conoce, que es oyente de la radio, Pipe es nuestro compañero en el otro kiosco que es tarde o temprano.
¿El
es
kiosco?
El notero. Ah, lo dijiste, perdón. No,
estamos bien, en vivo en Facebook. Estamos en vivo en Facebook. ¿Saben que acá en el stand de Universal nos acompañan unas reliquias de la radio?
¿Cómo reliquias?
Sí, son como unas, unas radios antiguas.
Esto es la radio antigua.
No, son reliquias. Los voy a matar a todos.
No, esto es mortal. ¿Puedo
Cecilia.
Esto es un invento. Vos mira, vos le das así y ahí va sonando.
En serio, qué bien. ¿Cómo sabés cómo funciona? Sos una crack. Estamos con un aparato acá que nos trajeron y es del Museo de la Radio. Del Museo de la Radio, las Comunicaciones General Artigas, que queda en el Palacio Iriarte Borda, me paro para nombrarlo, ¿o no? ¿Sigue ahí? El Castillo Iriarte Borda, en Colón.
Ahora parate.
Lugar soñado de Montevideo. Gracias por traernos. ¿Vos aportaste esto entonces?
Oh. Muchas gracias.
Los que pasen por el stand Universal van a poder ver estas reliquias. ¿Alguno de repente conoce alguna? ¿Usó alguna en su casa?
Nosotros tenemos en los estudios Universal un micrófono.
Te digo que esa de las dos perillas.
Ay, muchas gracias por esto. La verdad que es muy lindo, para que la gente lo lea.
Acondicionaron todo para que vieran la historia desde que empezó la Radio Universal hasta este puesto acá, este stand en la Expo Prado. ¿Qué te
pasado
parece?
Y futuro, porque estamos hablando de los influencers. Hablando y así como te hablo de los influencers, sí. Te hablo de una radio forrada como en cuero, que esa radio espica estuvo en mi casa.
Porque la radio
en mi casa esa radio
muere.
Estuvo.
Decime una cosa.
Claro, la espica, que no. Fue muy importante para la política. Para claro la política, sí. Porque en el medio rural llegaron las espicas, entonces le hizo muy bien a los políticos.
Ahí te das cuenta del valor que tiene la radio, porque la radio ha atravesado generaciones, ha atravesado todos los tiempos.
En
y
esa
sigue
de las
vigente.
Dos perillas que estaba allí, era como radio del barrio a veces, el que tenía en la casa y se juntaban las mujeres a escuchar las radionovelas.
¿Se acuerdan de la canción Video Kill the Radio Star?
Ay,
video kill the radio star.
¿De qué grupo es?
No sé. Capaz
pero
que
es amorosa.
One Hit Wonder. Seguimos.
¿Sabes esa canción? Esa canción estaba en un compilado. El único compilado que hizo McDonald's una vez y que difundió. Ay, y que era un disco.
Era un disco con la Big Mac.
¿En forma de Big sí. Mac? ¿Alguien se acuerda de ese
lo
disco?
Tengo,
¿alguien
lo se tengo. Acuerda? Era todo cover.
Y arrancaba con esa canción.
Eran todo covers. Y había de Spice Girls también.
Por eso me acuerdo.
Todo.
Por eso me acuerdo de los covers.
Sí, wow. Sí, sí.